Hola Iglesia de la Viña, ¿cómo estamos? Estoy muy contento de que estén aquí con nosotros, ya sea que están en persona o escuchando este audio en línea. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Déjame primero te digo, tus ojos no te engañan, yo no soy el pastor Brian. Desafortunadamente, bueno, él está un poquito enfermo, así que no se siente muy bien en esta mañana, así que queremos estar orando por él. Pero por fortuna pudimos grabar la enseñanza de ayer, así que vamos a escuchar la enseñanza directamente de él y va a hablar del tipo de iglesia que Dios construye. Así que por favor, únete conmigo en oración para que Dios lo sane y para poder escuchar esta mensaje del día de hoy. Padre, te amamos, te damos gracias por esta iglesia, te damos gracias por el pastor Brian y te pedimos, Padre, que le des un toque de sanidad. Por favor, sanidad en su vida, restauración en su cuerpo y te pedimos, Padre, que le restaure su salud. Pedimos más de tu presencia al unirnos aquí, así que Espíritu Santo, por favor, llena este lugar y déjanos escuchar de ti en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Y ahora en la pantalla vamos a ver la prédica del día de ayer. Bueno, dice el pastor Brian, disculpen mi voz, he estado enfermo toda la semana y vas a tener que estar muy paciente conmigo en este día porque pues tengo un poquito ronca la voz. Y si tienen una Biblia, por favor, ábranla a Génesis capítulo 18. Vamos a ver los primeros 10 versículos. Y antes de hacer eso, quiero enseñarles un video corto sobre la dádiva, este evento de que dimos despensas del Día de Acción de Gracias. Y aquí en la pantalla se ve lo que viene siendo el campus de la Iglesia de la Viña, ¿verdad? Es este evento de Dávida del 2024. Este evento aquí en la Viña ha impactado mi Día de Acción de Gracias porque necesito el pavo, dice un asistente. Aquí se mira las filas de voluntarios. Y este evento ha impactado a mi familia porque tenemos una comida para los días festivos y estamos muy agradecidos. 434 voluntarios sirvieron. Annie dice que tenemos mucho más razones por estar agradecidos y darnos este pavo y esta despensa. La verdad que ha sido de gran bendición para mí y para mi familia. 1,076 despensas fueron entregadas. Michelle, qué maravillosa es esta comunidad, qué maravillosa es esta iglesia. Estamos muy agradecidos por el trabajo que ustedes hacen. 2,200 hot dogs fueron servidos. Y esta niña dice que todo es lo mejor porque te dan el pavo, te dan el jamón y te dan el pan. Este evento me ha ayudado a mí, me ha demostrado a cómo dar gracias. Y la verdad que toca mi corazón que tengamos a una gran iglesia como esta. 7,500 personas disfrutaron de esta comida. De este evento. Bueno, dice el pastor que le quiere dar gracias a todos los que dieron, a los que sirvieron, a los que se dieron de voluntario. Incluso si tú eres una persona que da regularmente, esas son una de las cosas que nosotros podemos hacer como iglesia, porque nosotros creemos que Dios nos llama a ser una bendición, no solamente a nuestra iglesia, pero a nuestra comunidad. Y nosotros creemos que somos bendecidos en nuestra iglesia para poder ser de bendición. Así que cuando nosotros damos, la verdad que importa. Así que vamos a tomar una pequeña pausa. Si los sugieres pueden pasar al frente. Y vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestras ofrendas y que Dios pueda hablar a nuestros corazones para escuchar el mensaje. Te pedimos, Padre Celestial, que uses nuestro dinero para cambiar el mundo mundo una vida a la vez. Te damos gracias, Dios, que nos puedes dar la oportunidad de hacer un impacto en nuestra comunidad y alrededor del mundo, porque nosotros sabemos que esas cosas son de lo que nosotros podemos hacer, nos ayudas para cambiar el mundo. Gracias al alabarte en este día, te pido, Padre, que nos hables del mensaje de la Biblia. Pido también que puedas quebrantar cualquier debilidad que yo tenga en este día, que hables tu palabra de una manera sobrenatural por medio de mí. Así que ven y haz tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado haciendo una serie por unos cuantos meses que se llama El tipo de iglesia que Dios construye. Y hemos cubierto muchas cosas de lo que viene siendo el tipo de iglesia que Dios quiere que nosotros seamos aquí en La Viña. Y este fin de semana vamos a terminar esta serie porque quiero hablar de una iglesia que es hospitalaria. Ahora, yo sé que esta palabra de hospitalaria, no es una palabra muy común, ¿verdad? La hospitalidad es una práctica muy descuidada. Y de hecho, la única vez que escuchamos la palabra de hospitalidad es con respecto a la industria hospitalaria, como en hoteles, moteles y restaurantes. Pero la hospitalidad es muy importante para los seguidores de Jesús. Es una de las cosas que quiero que sepas de la hospitalidad, es que casi siempre existe una conexión entre la hospitalidad y la comida. Entre la hospitalidad y la comida. De hecho, las comidas, los alimentos son centrales en casi todas las religiones del mundo. Y a lo mejor y no sabías eso. Por ejemplo, el budismo Zen tiene una ceremonia elaborada de té. En el Islam, la práctica de la hospitalidad y las comidas elaboradas ofrecidas a un huésped son un deber religioso para un musulmán. Para la mayoría de los judíos, el día de hoy, lo único que todavía hacen, incluso si son judíos no practicantes, es participar en el seder de Pesaj, que viene siendo una comida, porque la comida es el centro de la mayoría de las religiones del mundo. Y eso también es cierto en el cristianismo, porque en el centro mismo del cristianismo hay una comida, la última cena. Y como ustedes saben, la última cena es donde obtenemos la ordenanza de la comunión, donde celebramos el cuerpo quebrantado y la sangre derramada de Jesús. El hecho es que la práctica hospitalaria y la práctica de compartir una comida juntos es muy importante para nuestra fe. La hospitalidad es una de las claves para nosotros en la edificación del tipo de iglesia que Dios quiere construir. El hecho es que hay muchas personas aquí en nuestra iglesia que forman parte de La Viña, que se criaron en hogares destrozados. No voy a pedir que levanten la mano, pero muchos de nosotros llegamos a la iglesia así como heridos andando, ¿verdad? Estamos distanciados relacionalmente de la gente, estamos a la defensiva, heridos, desconfiadas. Entonces, ¿cómo puede alguien sanar cuando los cimientos de la familia de origen están tan quebrados? ¿Cómo aprende una persona a resolver los problemas de su padre, o sus problemas de su madre, o sus problemas de hermanos, o cuestiones de autoridad? Quiero que sepas que a menudo Dios usa la experiencia de la hospitalidad para traernos sanidad y plenitud en nosotros. Con el simple hecho de dar la bienvenida a las personas en nuestro hogar, tenemos la oportunidad de modelar relaciones saludables. Ahora, si tú estás casado y tienes hijos, puedes modelar una vida familiar saludable cuando practicas la hospitalidad. Fíjate que Edith Schaefer, quien cofundó la comunidad suiza llamado El Abri, junto a su famoso esposo Francis Schaefer, dijo en uno de sus libros: para algunos jóvenes, nuestras casas de El Abri fueron los primeros hogares donde experimentaron ser muy felices. No se pueden imaginar lo que significa tener la oportunidad de comer, lavar platos, ayudar a pelar papas, ser parte de una conversación y de la oración familiar en muchos hogares, que cualquier cantidad de sermoneo o conversación de la vida hogareña o que incluso la consejería podría jamás ofrecer. ¿Quieres ver que la gente de nuestra familia y la iglesia se recupere? Entonces necesitamos practicar hospitalidad con ellos. Como la mayoría de ustedes saben, una de las cosas que tanto valoramos aquí en la iglesia de Vineyard es tener una iglesia racialmente diversa. Eso nosotros creemos que fue un mandato de Dios, pero yo personalmente creo que ese es el mandato de Dios para cada iglesia, porque Él quiere que cada iglesia sea racialmente diversa. Pero cuando te pones a pensar en eso, ¿cómo sucede eso? O sea, ¿cómo superamos todas las suposiciones, los prejuicios? ¿Sabes que los años de falta de comunicación y malentendidos que existen entre las razas en Estados Unidos? Una forma importante es practicar hospitalidad hacia alguien de otra raza diferente a la tuya. Y podemos empezar a hacer eso simplemente invitando a alguien de una raza diferente a nuestra casa y compartiendo una comida con ellos. Esa es una de las mejores maneras de sanar las suposiciones y prejuicios entre las personas. ¿Cómo podemos ayudar a las personas o nosotros personalmente a crecer como cristianos? ¿Cómo ayudamos a las personas a convertirse en seguidores extraordinarios de Cristo? Una de las mejores maneras de hacer eso es involucrarlos en la hospitalidad. Y el hecho es que tú y yo, ningún cristiano puede crecer espiritualmente por su propia cuenta. Nos necesitamos unos a los otros. Y nos necesitamos unos a otros, no solamente en el contexto de reunirnos en la iglesia, sino que nos necesitamos unos a otros en un contexto relacional, en un ambiente hogareño agradable. Nos necesitamos unos a otros en el contexto de la alimentación, la aceptación y la bienvenida. Y solo mediante la práctica hospitalaria podemos construir el tipo de iglesia que Dios desea construir aquí, una iglesia hospitalaria. Primero que nada, quiero mostrarles en la Biblia que la hospitalidad era la práctica de los patriarcas de nuestra fe, Abraham, Isaac y Jacob. En Génesis capítulo 18, versículo 1 al 8 dice: un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de ahí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato, descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies, ya que han honrado a su siervo con esta visita. Permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara: apresúrate, toma tres medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Entonces, lo que encontramos en este texto es que a Abraham le llegan algunos invitados inesperados. Y los invitados que vienen son invitados inconvenientes para Abraham. ¿Y cómo sé eso? Porque llegan en un momento que Abraham estaba normalmente tomando una siesta, ¿verdad? Porque era la parte más calurosa del día, es la parte más asoleada del día. Y Abraham no sabe quiénes son las personas. Nunca las ha visto jamás, pero en lugar de Abraham sentarse ahí en su almohada, Abraham practica la hospitalidad del Medio Oriente. Y este es un texto muy importante de cómo se debe practicar la hospitalidad. Sabes que cuando Abraham ve que hay alguien ahí, no se limita a sentarse en su sillón y gritar, ¡hey, la puerta está abierta, pásenle! No, la Biblia dice que él corre hacia sus invitados y los saluda. Una cálida bienvenida es el punto de partida para practicar la hospitalidad. Quiero que lo digas en voz alta. Una cálida bienvenida es el punto de partida para practicar hospitalidad. Déjenme les pregunto lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes han organizado alguna vez algún tipo de fiesta en su casa? ¿Cumpleaños, Navidad, graduación, el Día de la Independencia? Levanten su mano si han organizado alguna fiesta en su casa. Cuando estás preparando una fiesta, estás esperando los invitados, ¿verdad? Y cuando llegan los invitados, ¿cómo quieres que se sientan? Quieres que se sientan bienvenidos, absolutamente. Entonces haces todo lo posible para hacer eso, especialmente si los conoces muy bien y a lo mejor y no te preocupas mucho de la condición de tu casa, si es tu amiga o tu familia, ¿verdad? Pero si son personas que no conoces muy bien, pues hasta les dices dónde está el baño, dónde está la merienda. Pero este es el punto clave. Tenemos nosotros una fiesta cada fin de semana aquí en la iglesia de Vineyard. Cada fin de semana tenemos una fiesta 3 veces. Y si tú eres parte de nuestra iglesia, entonces tú eres uno de los anfitriones. Tú eres uno de los anfitriones. Por lo tanto, actúa como un anfitrión o una anfitriona. Así es como tú tienes que actuar cuando vienes a la iglesia. Muchas personas vienen a la iglesia y la iglesia se trata de ellos. Ay, nadie me saludó, pero bueno, y tú saludaste a alguien, tú tienes que ser un anfitrión. Tú tienes que saludar a la persona que está a tu lado, tú tienes que enseñarles dónde está la librería, dónde está la cafetería, dónde está el baño, dónde damos el café gratis, etcétera. Las personas a tu alrededor siempre se sientan en el mismo lugar, entonces empiecen a conocerse unos a los otros, ¿verdad? Preséntense unos con los otros, sean amigables, sonríanse unos con los otros. Eso es parte de la hospitalidad. Tú eres un anfitrión, una anfitriona. Si esta es tu iglesia, cada vez que vienes aquí, tú eres un anfitrión. Así que aquí en Génesis 18, Abraham les comunica a sus invitados que lo honran a él al permitirles servirles. Él no ve a sus invitados como un inconveniente. Él no ve a sus invitados como una carga. Él ve a sus invitados como algo que le trae honor. Él dice en el versículo 5, ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos. Haz lo que dijiste. Abraham vio como honra servir a sus invitados. ¿Y por qué? Porque entendió que verdaderamente es más bienaventurado dar que recibir. El hecho es que, número 3, cuando practicas la hospitalidad, tú terminas siendo bendecido tú mismo. Así es como esto funciona. Ahora, lo que Abraham no sabe es a quiénes les está dando la bienvenida. Algunos de ustedes conocen este texto. De hecho, es que él les está dándole la bienvenida al Señor y a 2 ángeles. A él está dando la bienvenida a esto. Veamos lo que dice en los versículos 9-10. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. ¿Cómo crees tú que sabían el nombre de la esposa de Abraham? Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Esta es la idea. ¿Estás interesado en experimentar más de Dios en tu vida? No es una pregunta capciosa, ¿verdad? Yo sí, yo quiero experimentar más de Dios en mi vida. ¿Y cómo es que esto sucede? Una de las formas en que esto sucede es participando en la práctica hospitalaria. Eso es lo que dice la Biblia en Hebreos 13:2, lo dice de esta manera: no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Abraham no solo tuvo un encuentro con Dios a través de la práctica hospitalaria aquí en Génesis 18, sino que también su sobrino Lot también practicó la hospitalidad en Génesis 19, y él también tuvo un encuentro con Dios. Y eso también sucedió con Rahab, la prostituta. Ella practicó la hospitalidad y también tuvo una experiencia con Dios. Y sucedió con los padres de Gedeón. Y eso también pasó con distintas viudas que sirvieron a los profetas Elías y Eliseo. Cuando abrimos nuestras vidas a otras personas, terminamos abriendo nuestras vidas a Dios. Así es como esto funciona. Entonces, la hospitalidad no solamente era la práctica de los patriarcas y de los grandes pueblos del Antiguo Testamento, pero la hospitalidad también fue la práctica de Jesús. Nosotros encontramos a Jesús en los evangelios constantemente experimentando la hospitalidad de otras personas, la hospitalidad de María y de Marta, la hospitalidad de Simón el fariseo, la hospitalidad de Zaqueo, pero también vemos a Jesús practicando la hospitalidad. De hecho, escucha lo siguiente: Jesús fue el anfitrión de la cena más grande del mundo cuando él alimentó a 5,000 hombres junto con sus esposas e hijos, porque muchos teólogos creen que sería alrededor de 15,000 o 20,000 personas. Y muchos de ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Con 5 panes y 3 peces. Para Jesús, la hospitalidad era un signo decisivo de la irrupción del reino de Dios en esta era. Veamos lo que dice en Marcos capítulo 2, versículo 13 a 17. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron, comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores. Y cuando trata de, cuando dice de pecadores, está hablando de los, de estos cobradores de impuestos, prostitutas y tantas otras personas, ¿verdad? Pero estos fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, así como ustedes, ¿verdad?, entre comillas, sino a los que saben que son pecadores. Entonces, permítanme darle el escenario de esta historia y explicarles por qué la práctica de Jesús aquí fue tan radical. Veamos nuevamente el versículo 16. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Y lo siguiente es que unos 200 años antes de este evento, un pequeño grupo de judíos muy valientes, liberados por Judas Macabeo, se rebeló contra los ocupantes griegos de Israel y eventualmente los expulsó de Jerusalén, fuera de Jerusalén. Entonces, por primera vez en siglos, los judíos tenían el control de su propio país. estaban en control de Israel. Y durante este tiempo surgió un movimiento religioso entre los judíos llamado fariseísmo. La palabra fariseo literalmente significa apartados. Los fariseos eran judíos que exhortaban a sus compatriotas a apartarse de sí mismos, de los paganos y de las costumbres paganas, y a vivir enteramente para Dios. Y para lograr eso, los fariseos enseñaban que las leyes que eran obligatorias, para los sacerdotes en el templo debían ser practicadas por todos los judíos en Israel. Había ciertas leyes de pureza ritual que Dios estableció para los sacerdotes en los libros como Levítico y en el Antiguo Testamento, y los fariseos decían que todo judío en Israel debía obedecer todos estos tipos de leyes en Israel, no solamente los sacerdotes, pero cada judío. Porque los fariseos creían que una de las partes más importantes de una persona ser santo ante Dios era centrarse en la pureza de la comida diaria y la pureza de sus compañeros. Entonces Jesús, al comer con personas que no eran puras, fue muy ofensivo para ellos, para los fariseos. Esto es lo que está pasando aquí. Ahora, número dos, la religión de los fariseos era una religión de exclusión, de separación, de pasar por la vida aislado del contacto con personas que eran consideradas inmundas. Entonces, vino Jesús e hizo algo nuevo en el judaísmo. En lugar de cerrarle las puertas en la cara de la gente, Jesús le abre de par en par la puerta a los pecadores, a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos. De hecho, Jesús abre la puerta de par en par a cualquiera que quisiera venir. Y así es como nosotros queremos que sea nuestra iglesia aquí en la Viña del Norte de Phoenix. Nuestro lema aquí en Vineyard es: todos son bienvenidos, nadie es perfecto y todo es posible. Si tú eres nuevo en nuestra iglesia, de eso se trata nuestra misión resumida. Todos son bienvenidos, nadie es perfecto y todo es posible. Esa es nuestra iglesia. Ahora, no solamente la hospitalidad fue practicada por los patriarcas, o no solamente la practicaba Jesús, sino que la práctica hospitalaria se convirtió en un requisito para liderazgo en la iglesia primitiva. Si tú querías ser un líder en la iglesia primitiva, tú tenías que practicar la hospitalidad. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, en Timoteo 3:2, está hablando de las características de un líder y dice: un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Así que si tú querías ser un líder en la iglesia primitiva, tenías que ser alguien que practicaba la hospitalidad. Y la hospitalidad no es solo un requisito para el liderazgo, sino que la práctica hospitalaria se convirtió en una obligación del Nuevo Testamento para todo cristiano. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo repasa una lista de mandamientos de la forma en que debemos tener comunidad cristiana unos con otros. Él dice en Romanos 12:13, dice: contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es para cada seguidor de Jesús, que aún lo es el día de hoy. E interesantemente, la palabra griega para la hospitalidad es filoxenia. Filoxenia, dilo en voz alta, filoxenia. es una palabra griega compuesta. Filón significa amor. ¿Has escuchado la ciudad Filadelfia? La ciudad del amor fraternal. Desde ahí de donde viene. Es la palabra de amor. Y luego Xenia o Filoxenia significa el amor de Xenox. Y Xenox significa extraño. Entonces, la hospitalidad significa literalmente el amor de un extraño. Entonces, para Jesús, la hospitalidad no significa simplemente abrir tu casa a tus amigos o a tus familiares. No simplemente significa que abras tu casa a las personas que ya conoces o que tengas una relación. No. La hospitalidad significó, para Jesús, hospitalidad significa abrir tu casa a extraños, a personas que tú no conoces. En otras palabras, tú vives en un círculo que cada vez es más y más grande, en el círculo de relaciones en tu vida, y esta va haciéndose más grande porque tú estás practicando la hospitalidad, el amor hacia un extraño. Y déjame te pregunto, ¿acaso tú vives tu vida de esa manera? ¿En una manera que tu círculo relacional está creciendo en todo momento? Ahora, yo sé que cuando pregunto eso, algunos de ustedes podrían estarse preguntando, pero Pastor Brian, ¿por qué tengo que acercarme a un extraño? Mi vida ya está llena de relaciones. ¿Por qué tengo que abrir mi casa a mi vida y mi vida a una nueva persona? Y en pocas palabras, es porque Jesús te lo ordena. Así de simple. Veamos lo que dice Jesús en Lucas 14, versículo 12 a 14. Luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, les dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y eso será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Una de las distinciones de la hospitalidad cristiana es que se la ofreces a personas que no pueden pagarte. Quizá esa persona sea muy pobre, quizá sean socialmente ineptos, personas que jamás son invitados. Tal vez son personas que han tenido una vida muy difícil, personas que no viven en una gran parte de la ciudad. Ese es el tipo de personas que deberían tocar nuestro corazón como seguidores de Jesús, como cristianos. El primer paso para practicar hospitalidad y hacer lugar para alguien nuevo en nuestro hogar es hacer lugar para alguien nuevo en nuestros corazones. Y te preguntas, ¿cómo es que yo hago eso? Una de las maneras más fáciles es simplemente orar. Orar y decir, Dios, agrandece mi corazón. Haz que mi corazón esté abierto con nuevas personas. ¿Alguna vez has pedido eso? Si la hospitalidad es algo tan importante en la Biblia, y lo es, ¿por qué nos oponemos a practicar la hospitalidad? ¿Por qué no lo hacemos? La razón principal en que sentimos que no tenemos lo suficiente. Sentimos que no tenemos suficiente espacio, no tenemos suficiente tiempo, no tenemos suficiente dinero, que no tenemos lo suficiente. Así que te voy a dar un consejo. Cuando tú sientes que no tienes suficiente a invitar a alguien o ser de bendición para alguien más, cuando sientes que no puedes abrir tu vida a otra persona, ahí es un gran indicador que tu vida es algo seca y que necesita ser nutrido por Dios. Tal vez no has estado pasando suficiente tiempo en la palabra de Dios, tal vez no has estado viniendo a la iglesia regularmente, tal vez no eres parte de un grupo de compañerismo. Tienes que ser nutrido personalmente por Dios cada vez que sientes que no tienes lo suficiente. Ese es un buen señalamiento de eso. Obviamente está bien admitir que tienes límites. Pero aunque no podamos hacerlo todo, podemos hacer algo. Podemos empezar en algún lugar, abrir nuestros hogares unos a otros. Y cuando lo hacemos, es que la Biblia dice que Dios proveerá. Cuando compartamos lo poco que tenemos, un poco de tiempo, un poco de espacio, un poco de dinero, un poco de comida, cuando compartimos un poco de lo que tenemos unos con otros, Dios promete multiplicarlo. Él lo multiplica. Así que déjame preguntarte lo siguiente. ¿Estás ofreciendo lo poco que tú tienes con otras personas? Y en la palabra acá es otra razón importante por la que no practicamos hospitalidad. Es simplemente por el orgullo. Y si te preguntas a qué te refieres con eso, decimos, es que mi casa no está lo suficientemente arreglada. Sabes que vivo en un apartamento muy pequeño. Sabes que mis muebles no están muy bonitos. La mayoría de las veces, ¿sabes qué es eso? Eso es orgullo. No queremos que otros nos vean a menos que todas nuestras vidas y todo nuestro hogar sea perfecto. La práctica hospitalaria no es solo decirle a la gente, ven tal como eres y serás amado. También significa, cuando vengas a mi casa, me verás tal como soy, con mis defectos y todo. En otras palabras, permitimos que la gente nos vea cuando nuestra casa es un desastre. Permitimos que la gente nos vea cuando no usamos maquillaje. De hecho, si tú vienes a mi casa, la verdad que nunca uso maquillaje cuando estoy en mi casa, dice el pastor, bromeando. Pero permitimos que la gente nos vea cuando nuestros hijos tienen todo tipo de juguetes tirados. En la hospitalidad, lo que realmente le ofrecemos a otras personas es relación y conexión. No estamos ofreciendo un hogar que esté perfectamente limpio. Sabes que algunas personas tienen el problema opuesto y tal vez esta, tú eres una de estas personas. Algunas personas tienen el problema de, ay, mi casa ya está muy ordenada. No quiero que un grupo de extraños vengan y me la ensucien. Porque pues me tomó mucho tiempo limpiarla y organizarla y no quiero que se me manche la alfombra. Sabes que yo entiendo eso, pero sabes que esa es otra forma de orgullo. Porque la hospitalidad es un examen para nuestro corazón propio. Eso es lo que es. Permíteme explicártelo de esta manera. ¿Sinceramente quieres ser el tipo de personas que pone sus cosas por encima de las personas? Personas que están hechas a la imagen de Dios. Personas que son amadas por Dios y por ¿quiénes Jesús murió? No creo que ninguno de nosotros en verdad quiera hacer eso, ¿verdad? La clave para practicar la hospitalidad es valorar a las personas por encima de las cosas. Quiero que sepas que si vas a abrir tu casa, alguna de tus cosas se van a quebrar. Eso pasa. Tal vez si tu sillón puede que se manche, tal vez es posible que se ensucie la alfombra. Son cosas que suceden, pero la verdad es que Dios lo ve. Y Él te recompensará por valorar a las personas por encima de las cosas. Entonces, quiero terminar enseñándote cómo podemos practicar la hospitalidad como iglesia. Como dije antes, dándoles la bienvenida a las personas aquí es una gran parte, donde todos dan la bienvenida. Nosotros tenemos un ministerio aquí de primeras impresiones y son las personas que manejan los carritos de golf y seguridad, ujieres, anfitriones, y algunos de ustedes aquí puede ser un gran lugar donde puedas empezar a servir. Tim Brown, el pastor que estaba cantando aquí en la alabanza, si tú quieres más información, él es el que lidera el ministerio de primeras impresiones y tú le puedes hacer preguntas y puedes encontrar más información, porque siempre estamos necesitando voluntarios en este ministerio de primeras impresiones. Así es como nosotros podemos practicar la hospitalidad. Y también en número 4, una forma también que podemos practicar hospitalidad es que nuestra iglesia da la bienvenida a niños con discapacidades. Tenemos un programa de amigos especiales que brinda un salón de clases diseñado específicamente para niños con discapacidades, donde aprenden la palabra de Dios, adoran y se conectan con otros. Y otra forma es que contamos con interpretación para personas con discapacidad auditiva durante nuestro servicio del domingo a las 9:15. Así que si tú sabes a alguien que pueda beneficiarse de esta interpretación para personas de discapacidad auditiva, coméntales. También contamos con interpretación simultánea al español durante todos nuestros servicios para aquellos que solo hablan español. Aquí hay algunas fotos de nuestros intérpretes que hacen eso. Hay muchas cosas que nosotros ayudamos también con nuestro banco de comida, que está abierto a los 7 días de la semana. También tenemos una clínica legal, dentista. También tenemos este evento del Día de Acción de Gracias. Tenemos esta clínica médica gratuita. Ayudamos a las mamás solteras, a los niños que tienen padres en la cárcel. Pero la hospitalidad no solo es para nuestra iglesia. Todos nosotros, como individuos, Dios quiere que comenzamos a practicar la hospitalidad. Y una de las maneras en que podemos lograrlo es simplemente invitando personas en nuestros hogares de vez en cuando. Déjame preguntarte, ¿alguna vez invitas a personas en tu casa? No me refiero solo a tus amigos cercanos o a tus familiares. Estoy hablando de personas que no conozcas, tal vez tus vecinos, que no los conoces en verdad, pero los invitas para tratar de conocerlos. O tal vez alguien que conociste en la iglesia de tu pequeño grupo de compañerismo que no los conoces muy a fondo. Eso es la hospitalidad. Y otra manera excelente para practicar la hospitalidad es abrir tu casa y ser anfitrión de un grupo de compañerismo. Si tienes hijos, una de las formas más fáciles es que quieren ser parte de un grupo de compañerismo, pero muchos de estos pues no permiten que haya niños. Entonces esta es tu solución. Entonces tú puedes ser el anfitrión de tener un grupo de compañerismo que permite que vengan los niños, que vengan los papás. Estás abriendo tu casa y estás practicando la hospitalidad con otras familias y sus hijos. Entonces si tú quieres ser parte de esto, habla con nuestro pastor Keith Shepherd y él te va a dar más información de cómo puedes hacer eso. Hay muchas más maneras que nosotros podemos practicar la hospitalidad, pero así es como Dios quiere que nosotros seamos como iglesia, la iglesia que quiere que construyamos una iglesia hospitalaria. Vamos a orar. Padre, te pido, oro, Padre Celestial, que cualquier cosa que tú hablaste al corazón de las personas por medio de este mensaje, que tú les demuestres la venida, que tú quieres que ellos te obedezcan. Ya sea abrir su casa más o vivir en un círculo más grande en sus vidas. Cualquier cosa que esa sea, Padre, te pido que tú le sigas presionando eso a tu pueblo. Te pido que nos des a cada uno de nosotros la habilidad de decir sí, de decirte sí a ti, Dios, porque queremos ser personas hospitalarias. Sabes que antes de terminar este mensaje, cuando estaba orando esta semana, la verdad que pues he estado enfermo toda esta semana, pero sentí como que Dios me estaba diciendo que Él quiere sanar a personas, aun a pesar de los dardos del enemigo de enfermedad. Dios quiere sanar. Así que si tú has estado batallando con problemas con tus pulmones, o que has estado tosiendo, o que has estado teniendo dolores de cabeza, Dios te quiere sanar. Y Dios también creo que Dios nos ha dado una palabra profética. A lo mejor, y si tú has estado batallando, has sido diagnosticado con algún problema con tus dedos, en tu pie derecho, o para que te pedimos que vengas y recibas oración para que Dios pueda traer sanidad. O a lo mejor, y si has tenido problemas con tus dientes, que te duele tus dientes, y también sentí algo como, o sea, alguien que tiene dolor de oído, tal vez ha sido una infección, a lo mejor ha sido diagnosticada o no, pero también sentí como que alguien está batallando con la decisión de tomar una nueva posición, un nuevo trabajo. Entonces yo sentí que Dios está diciendo que tomes este riesgo, que tomes esa posición. Pero si alguna de esas cosas te puedes familiarizar o con esas cosas, por favor, ven y recibe oración para orar por ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, a despedir el servicio, pero siempre tenemos personas que pueden orar por ti en español. Para cualquier razón, ven y recibe oración. Padre, te doy gracias por mis amigos. Padre, por favor, trae sanidad a tu pueblo. Cualquier área que nosotros necesitamos sanidad, por favor, tráenolas. Y por favor, quita cualquier artimaña del enemigo, porque sabemos que él solamente viene a matar, a destruir y a mentir. Y una de las maneras que él hace eso es por medio del dolor, de la enfermedad. Te pido, Padre, que tu reino venga y que tú se haga tu voluntad en este día, en este cuarto, en la vida de las personas, que Dios experimente en un toque tuyo, Padre, y sanidad que venga de ti. Bendigo a mis amigos al irse de esta iglesia. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos. Amén. No se les olvide su paquetito de 6 invitaciones para que inviten a las personas a nuestros servicios de Nochebuena. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.